No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
Capital Radio. Escucha lo que viene. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, hay reflexión con nuestros contertulios en directo. Son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Pues en un momento de Navidad, en un momento de paz, de alegría, de cordialidad, evidentemente que hay más de 1,5 millones de personas que están más preocupadas que otras, que son los mutualistas, en este caso de Muface. Muface es la noticia. El gobierno esta semana anunciaba en el último Consejo de Ministros una nueva licitación del concierto de Muface a 3 años, con una subida de más del 33%. La propuesta del Ejecutivo supone un importe de más de 4.470 millones de euros, más de presupuesto para los años 2025, 26 y 27. 957 millones, exactamente más, y en concreto con la nueva dotación la prima subirá un 19,37 en 25, 7,25 en 26, pero digo porque es importante esta subida, y otros 4,32 en el 27, según fuentes del Ministerio de Función Pública. De esta forma, la prima media pasará de los 1.032,12 a los 1.262,28. Se notará. Además, entre las novedades que incorpora la nueva licitación estaría el paso de una prima lineal a una incremental. La noticia llegaba 24 horas después, amigos y amigas de Valor Salud, de la celebración del Consejo Interterritorial, el último del año, Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se puso de manifiesto, bueno, pues la distancia, una distancia sideral, diríamos, que existe entre el gobierno y la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Hablamos siempre de ideología, hablamos de salud y de ideología. Si bien el futuro del mutualismo administrativo era el último punto del orden del día, finalmente pasó a ser tratado en primer lugar ante la preocupación de los consejeros autonómicos por este tema. Ha dado de sí mucho la semana, hasta este viernes por la mañana. Y seguro que hoy se están dando también noticias interesantes en esta materia. Vayamos por partes. Por un lado, la ministra Mónica García, que parece estar dispuesta a acabar con Muface, aseguraba antes de la reunión que la sanidad pública puede asumir perfectamente, lo ha repetido varias veces, al 1,5 millones de funcionarios adscritos al modelo. Sin embargo, luego hubo una rueda de prensa posterior que aseguraba que el gobierno tiene especial interés en el que el nuevo convenio salga adelante y que el informe elaborado por Sanidad es simplemente un plan de contingencia.
La realidad actual es que las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública están negociando un nuevo contrato y que nosotros, como Ministerio de Sanidad, no tenemos nada que decir al respecto. Respetamos esa negociación y respetamos el resultado de esa negociación. Bien, es verdad que en el último Consejo Interterritorial, en concreto uno de los consejeros, nos dijo que qué pasaría si este contrato no se llevara a cabo. Y entonces nos pusimos a trabajar. Y trabajamos en un informe que es meramente descriptivo, que es un informe diáfano, descriptivo y pedido por las comunidades autónomas sobre qué pasaría si hicimos ese informe y, bueno, pues los consejeros y consejeras, algunos del Partido Popular, critican que hayamos hecho nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer un plan de contingencia por si acaso.
Bueno, las comunidades del Partido Popular siguen acusando también al gobierno de querer acabar con este modelo asistencial. Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid, pedía al Ministerio esta semana que deje su sectarismo y siga apostando por MUFACE para evitar el aumento de las listas de espera y la reducción de la calidad asistencial. Desde la Junta de Extremadura, la consejera Sara García reclamaba también la búsqueda de ese consenso de soluciones urgentes. Escuchamos a Fátima Matute.
Nosotros, como sabéis, hemos pedido la mayoría de las comunidades autónomas que se incluyera en el orden del día, pero no para que se nos informara, sino para que lo debatiéramos, y se nos rechazó esa inclusión en el orden del día aduciendo que es competencia de otro ministerio, en este caso el de Función Pública, con lo cual una nueva incoherencia de este ministerio y de la ministra, porque si es competencia de Función Pública, ¿para qué anda opinando y alterando a la población? ¿Y para qué lo mete en el orden del día? Con lo cual nosotros vamos a volver a poner encima de la mesa que queremos debatir sobre MUFACE, porque hay 1,5 millones de mutualistas que están contentos con el tipo de asistencia que tienen, que ahora tienen una incertidumbre grandísima y que va a suponer que tengan una peor atención esos mutualistas, el resto de usuarios del sistema público español, y desde luego un aumento de carga de los profesionales sanitarios.
Bueno, ahora serán las compañías de seguros, tendrán que reflexionar con este acuerdo o este planteamiento del gobierno, que, insisto, anunciaba una nueva licitación del concierto de MUFACE. Reacciones todos los días a lo largo de la semana. Más allá de MUFACE, en las comunidades autónomas tampoco están satisfechas en la forma en la que se desarrollaban estos consejos interterritoriales. Se quejan, por ejemplo, de que no se les tiene en cuenta a la hora de elaborar informes, de preparar el orden del día, pese también a contar con equipos de expertos. Con todo y con todo esto, la reunión del Consejo Interterritorial, una de las más calentitas de todo el año, finalizaba con avances importantes, la aprobación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria, proyecto que contempla las autobajas, por cierto, o el protocolo para la creación del registro de personas objetores de conciencia, mientras que la reforma del Estatuto Marco queda pendiente también para un Consejo Interterritorial Extraordinario que se celebrará próximamente. Vamos a hablar de ello en nuestra tertulia del viernes. Vaya Nochebuena que están preparando todos los hombres y mujeres del gobierno. Vaya días. Nos consta que hay compañías de seguros también donde les han transmitido que hay que estar muy pendiente. Hay que estar muy pendiente el 26, 27 de año, porque claro, ahora las compañías tienen que contestar a esta licitación y esta propuesta del gobierno. Enseguida tertulia sobre un tema trascendental para más de 1,5 millones de personas en nuestro país, funcionarios, miembros de MUFACE, que tendrán unos meses, pero que tendrán que ir pensando también o ir a la pública o contratar un seguro en este caso privado. Enseguida hablamos con nuestros contertulios. Y a esta hora de la mañana, cuando pasan unos minutos de las 10 de este viernes, charlamos en tertulia con una persona que conoce bien los interterritoriales, con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás?
Buenos días, Frank. Buenos
no sé
días
si tú has tenido
todos
calentitos alguna vez estos interterritoriales, tan calentitos como este de MUFACE, ¿eh?
Seguramente que alguno más, pero vamos, no ha cambiado nada esto, va peor.
Pues mira que hace unos años, ¿eh? Pasa el tiempo.
Unos cuantos años y ya hace unos años.
Vamos a charlar con Antonio Burgueño, experto en políticas sanitarias también, director del proyecto Venturi. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está esa propuesta del gobierno, ¿no, Antonio?
Bueno, vamos a ver, de momento yo creo que tenían que haber ido más años, pero imposible. Pero bueno, el camino para mí es el correcto, es decir, vamos a el impacto vamos a llevarlo a varios años, en vez de pensar solamente recuperar lo de atrás y la pérdida y tal en uno solo. Y para mí ese es buen camino. Las cuantías se han subido bastante, pero es cierto que repercuten a varios años, con lo cual habrá que calcular el IPC de los años siguientes, el incremento de costes, en fin. El tema no es muy fácil de calcular, pero de momento demuestra que aquí hay dos cabezas en el gobierno. Bueno, puede haber hasta más, ¿no? Pero en este tema hay dos.
Pensaba que ibas a decir dos ministerios.
Antonio, ahí has dado. Ya te vas acercando al problema, sí, señor. Porque la
ministra, sí, efectivamente.
No,
Mónica quería decir que estoy yo y pone su ideología, y el otro ha dicho, espérate que me está metiendo
un lío. Claro, hay un, no sé si es conflicto o enfrentamiento, lo iremos viendo, irá saliendo entre los dos ministerios, no de hoy, pero que ahora todavía es más gráfico, ¿no? Es que las declaraciones de la ministra con lo que ha tratado en el Consejo Interterritorial, lo que lleva en este tema, luego podemos hablar de otros. En este tema, es que la verdad es que a quien la ha seguido un poco en esta última temporada, digamos meses, como nos pasa a nosotros, es que, caramba, que no se pueden decir que blanco y negro no puede ser a la vez, porque en todo caso quedará gris, en el mejor de los casos. Y nos están, vamos, era clarísimo que Muface, la opinión y el informe que hizo, no sé si se lo mandaría al Consejo Interterritorial, pero desde luego no se lo ha aprobado, está claro, porque ha sido criticado. Y se han hecho manifestaciones muy graves en este asunto sobre la desaparición de Muface. De momento no lo va a conseguir, parece, y ojalá, de momento, porque veremos ahora cuando de verdad salga en el boletín el concurso y las compañías tengan que realizar sus ofertas, vamos a verlo. Pero aun con estos números, yo solo quiero dar un dato, para no, porque ahora aventurar lo que va a hacer cada uno, mira, yo esto ha dado ya demasiadas vueltas, no lo sé, pero en el año 2023, que es el último dato que yo conozca oficial del propio ministerio, el gasto público estimado por persona era de 1.608 euros por cada persona. No, la forma de calcularla es complicada y cómo lo hacen y suman, en fin, pero ese era el gasto público estimado declarado por el ministerio. Uh-huh. Y ahora nos estamos viendo que en el 23, y ahora en el año 27, cuando está, claro, porque un 33,5 por 3 años, en 3 años será al final, y la cantidad que será en ese último año va a ser de 1.262 euros por persona de gasto medio. Vamos a ver, lo comentábamos el viernes pasado, el exministro García Vargas daba la solución, ¿no? Sí. Es que hay que subir, si no sube la prima a prácticamente igual que el gasto público, alguien se va a comer aquí un marrón tremendo, porque si pasan a la sanidad pública, la diferencia va a ser la misma, porque le van a dar este dinero o menos, y al final le va a costar lo mismo que el resto de los españoles. Uh-huh. Y no olvidemos que hay otras dos mutualidades detrás.
No, y que hay que estar muy muy pendiente. Vais a tener ocasión de preguntarle, porque lo he sacado de una reunión a Carlos Rus, presidente de la patronal de la sanidad privada en España y presidente de la Comisión de Salud de la COE, que creo además que lo lleva escuchando un ratito. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer acompañaros.
Muchísimas gracias. Bueno, primeras valoraciones, Carlos, de lo conocimos esta semana y estamos aquí para reflexionar sobre esta propuesta del gobierno que están las compañías pensando.
Escuchamos, Frank, a la ministra y lo primero que dice es que un consejero le dice, oye, ¿qué pasa si no hay Muface? La siguiente, la misma frase dice, entonces las autonomías nos pidieron, un consejero comentó una situación y ella entendió que ya eran las autonomías, ¿no? Después son las autonomías, esta vez sí, las que le piden que el tema entre en orden del día, del que usted sí se ha ocupado porque ha decidido hacer un informe que llama de contingencia, que ahora analizamos el informe, y entonces usted decide rechazar que este tema se trate en el orden del día. Porque la competencia no es suya, lo que le está diciendo usted a las comunidades autónomas es que ahora suman ustedes 1,5 millones, que no hay ningún problema, que usted ha hecho un informe y que esto vale. Pero lo que no quiere escuchar es a las comunidades autónomas diciéndole que esto no vale, que usted no sabe lo que está diciendo. Y además la argumentación, Frank, que se utiliza dentro del informe, o sea, que se habla de que es que las empresas aseguradoras hacen una selección del riesgo cuando es el funcionario el que elige. Uh-huh. Al final, utilizando una argumentación que es absolutamente falsa, ¿no?
Y que no sé si va a ser convincente y, o suficiente para las compañías aseguradoras, Carlos.
Bueno, mira, las compañías aseguradoras, de las tres que estaba empujando, una de ellas dijo que sí en ese momento, y nosotros siempre hemos apostado porque por la continuidad del modelo MOFAFE, aunque, y no es contradictorio, pensamos que estamos asistiendo a los últimos años, porque es un modelo en decadencia por la falta de financiación y por el daño que se le está haciendo ahora mismo también con esas circunstancias. Hemos pasado de un 17% en dos años, un 16+1, ahora un 27% los dos primeros años y un 33% con el tercero. Yo tengo claro que hay una compañía aseguradora que va a apostar por el modelo. ¿Cuál es nuestro problema, Frank? Si solo es una compañía la que asiste, vamos a tener una presión económica en los centros y los profesionales que damos los servicios altísima. No se va a dar traslado esta subida a los centros, sino que además se va a reducir el número de centros. Por lo tanto, para nosotros es preocupante si solo acudiera una. ¿Pensamos que pueden acudir dos? Pues de principio se supone que las tres están participando en este segundo proceso. Pero dudamos mucho que sean tres las que lleguen a buen puerto. Y esperamos que al menos lo sean dos. En este sentido, el mensaje de siempre. Oiga, que MOFACE va a continuar. Que no nos preocupa tanto la continuidad, sino de qué forma lo haga. Esto es nuestra esperanza y esto es lo que pensamos y entendemos por los contactos y relaciones que tenemos en el mercado. El problema de todo esto es que al final esto es un ataque permanente contra la sanidad privada. Es un ataque contra cualquier modelo de colaboración público-privada.
La ministra, la habéis escuchado todos los contertulios y la han escuchado nuestros oyentes, mantiene, y la seguimos durante muchos años, el tiempo que lleva, la ambigüedad, una ambigüedad constante. Por un lado lanza el informe sobre el fin de MOFACE y por otro afirma que el gobierno quiere el acuerdo. ¿Estamos hablando de una estrategia de cálculo político o simplemente guardar las formas, porque hay 1,5 millones de personas que están muy pendientes de lo que diga la ministra?
Parece claro que desde el gobierno se le ha pedido que en este tema dejen las aguas tranquilas. El comienzo de la intervención de la ministra va en este sentido. Oiga, esto no tiene nada que ver conmigo. Nosotros no tenemos nada que decir con respecto a esta materia. Acto seguido lo que hace es meterse absolutamente de lleno. Por lo que al final vemos esa contradicción y esa clave política. El Ministerio de Sanidad, a lo que nos tiene acostumbrados, es a utilizar el altavoz para dirigirse a un segmento de la población en concreto, y no para ejercer ese ministerio y atender a los recursos sanitarios y al sistema nacional de todo el país, donde tenemos que estar lo público y lo privado. La sanidad privada en España no tiene ministro.
Bueno, yo me quedo con este titular, Nacho, Antonio. Sí, alguna, no, da tiempo a una reflexión por parte de cada uno.
Carlos, buenos días. Buenos días. Llevas razón, no tiene ministro, tiene un partido detrás que tienen el catecismo, la doctrina de ese partido encima de la mesa y no se salen de ahí. Que no es igual, por suerte, aunque muy próxima, que la del resto del gobierno. No digo de su presidente, digo del gobierno. Y ese es el problema. Y yo no sé cuál es el problema exacto que tiene la ministra. No voy a decir cosas inapropiadas o voy a intentar. Pero desde luego nos está engañando, por lo menos en este tema. Nos miente descaradamente porque lo que tú decías, en un momento dice una cosa, a la siguiente otra. Ha dicho que es porque las compañías... Bueno, le ha echado la culpa directamente a las compañías de que este problema se mantenga. Se lo ha echado directamente. Pues bueno, pues ya sabemos, las compañías son las que tienen la culpa del problema de MOFACE que lo ha creado la ministra, claro.
Antonio, ¿alguna reflexión?
Sí, para Carlos. Carlos, buenos días. Buenos días. Una pregunta, Carlos. Con estos márgenes que estamos hablando, estos incrementos, ¿qué margen, valga la redundancia, ves tú para que los prestadores, que al final son los que dan el servicio, y es un coste para la compañía, pero son los que prestan el servicio, ¿qué margen hay para que les puedan repercutir, para decir, bueno, mejoramos nuestra situación? ¿Cómo lo ves? Quizás estoy adelantando una pregunta, que habrá una negociación, habrá...
Bueno,
¿Puede jugar algo el problema o no?
Vamos a ver, para un hospital privado, y esto a veces es difícil de entender, las tarifas de MOFACE son las más bajas que tenemos, siendo la cartera más amplia, porque es el equilibrio o la equiparación con la cartera pública. Por supuesto que para nosotros que se traslade esta subida al sector asegurador es positivo, pero planteando siempre que estos a su vez trasladen una subida significativa a los centros sanitarios.
problema de Muface a esta altura, sin duda, Antonio, convendrás, es que muchos de aquellos funcionarios que eligen Muface están preparando un plan alternativo o han decidido cambiar ante la incertidumbre. Y este daño ya se ha hecho. Ya ha sido un daño político en el que no se ha tenido para nada en cuenta al enfermo ni al paciente. Uh-huh. Y en esta subida que está haciendo Muface no se está teniendo en cuenta ni al prestador ni al profesional. Y nosotros siempre hemos reclamado que haya una obligatoriedad de trasladar al menos el 50% de la subida a los prestadores del servicio. Al menos ese 50% del incremento que las compañías vayan a tener en tarifa a los centros sanitarios.
Pues esa es la noticia también, la reflexión de esta semana, Muface, que seguiremos hablando de eso. Carlos, ayer, y además convocado por el Foro de Recursos Humanos, estuvimos en el despacho en Sevilla de Roca Junget con más de 15 profesionales. Te tengo que preguntar, porque te pregunté allí en directo en Sevilla, donde coincidimos, importancia del talento en la gestión de la salud el próximo año. Se ha dicho también la interterritorial y afecta a comunidades autónomas, planes de recursos humanos, pensando en la primaria, un tema que ya no es que se ponga en valor, es que ya es urgente en la sanidad,
sí,
¿no?
Ya no hablamos de algo que tenga que pasar a futuro, sino algo que estamos viendo en el presente, y es la necesidad de fidelizar ese talento que tenemos en España, y que, como bien dices, ayer se puso en valor la necesidad pues de seguir buscando fórmulas y hacer cada vez más atractivo, mediante la investigación, mediante la información, que la compensación del profesional y de todos los profesionales, no solo de ámbito sanitario, no es solo económica, y que ese compendio retributivo, que también tiene una carga y una parte emocional, pues es importante y relevante.
Y que el mundo de los recursos humanos, no iba a decir se está revolucionando en el sector de la salud y la sanidad, sino que vienen tiempos nuevos y de adaptación también en las áreas de recursos humanos. Muy interesante. Tienen todo eso en www.fororecursoshumanos.com, la reflexión de ayer de este encuentro que tuvimos con el presidente de la patronal de la sanidad privada en España y presidente de la Comisión de Salud de la COE, al que deseo descanso en estos días y feliz Navidad, don Carlos.
Feliz Navidad también a vosotros y muchísimas gracias por invitarnos una vez más a compartir nuestras opiniones.
Muchas gracias.
Feliz Navidad, Carlos.
Nacho y Antonio se quedan con nosotros. Vamos a la pausa de y media en este viernes previo de prácticamente mucha gente ya de vacaciones, pero todavía mucho por contar en Valor Salud. Nos vamos a acercar a Naturgy dentro de unos instantes y también a Sedisa.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
¡Oh, pandas en Navidad!
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la una de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, si están con nosotros hasta ahora, la tertulia de la salud y la sanidad de los viernes, personas, empresas, investigación, pacientes, médicos, enfermeros, enfermeras, protagonistas en este programa. Ya se conoce, esta semana el gobierno anunciaba, tras el último Consejo de Ministros, una nueva licitación del concierto de Muface a 3 años con una subida del más del 33%. Ahí están las compañías, las noticias que se pueden estar dando también en estos momentos. Un Consejo Interterritorial y Muface, como venimos diciendo, calentito este último, que se ha celebrado con críticas del Partido Popular hacia el Ministerio. Y demasiada ideología ante la salud, sobre todo si nos están escuchando pacientes que están en lista de espera, pacientes que están esperando que se les llame para una especialidad. Hay muchos que se les llama para una especialidad y ya tienen que ser avisados para dos, porque han pasado tanto tiempo que han salido también otros problemas. Eso está pasando. Mónica García es la ministra en estos momentos responsable de todo el área de sanidad en nuestro país.
La realidad actual es que las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública están negociando un nuevo contrato y que nosotros como Ministerio de Sanidad no tenemos nada que decir al respecto. Respetamos esa negociación y respetamos el resultado de esa negociación. Bien, es verdad que en el último Consejo Interterritorial, en concreto uno de los consejeros, nos dijo que qué pasaría si este contrato no se llevará a cabo. Y entonces nos pusimos a trabajar. Y trabajamos en un informe que es meramente descriptivo, que es un informe diáfano, descriptivo y pedido por las comunidades autónomas sobre qué pasaría si hicimos ese informe y, bueno, pues los consejeros y consejeras, algunos del Partido Popular, critican que hayamos hecho nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer un plan de contingencia por si acaso.
Se pueden imaginar que desde el Partido Popular críticas constantes, en fin, como digo, un congreso interterritorial, el de esta semana calentito. Enseguida seguimos con nuestros contertulios. Vamos a calmar un poco la cosa, si les parece a todos ustedes, y nos vamos a ir en unos instantes a hablar con el presidente de la Fundación de Sedisa. Y me están esperando también en Naturgy, porque está de enhorabuena como empresa europea de salud y deporte. Enseguida hablamos con protagonistas.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
La Fundación Sedisa, en colaboración con la biotecnológica Angen, han llevado a cabo la Jornada Nacional sobre Gestión Sanitaria y Enfermedades Raras, un evento enfocado a poner de relieve el papel fundamental de las asociaciones de pacientes y los avances en la investigación, diagnóstico y tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades raras. Unas enfermedades raras que aquí venimos hablando mucho en Valor Salud, de las que hay más de 7.000 identificadas, que representan gran desafío para la investigación debido a su baja prevalencia, su diversidad clínica y la falta también de tratamientos específicos, la integración de los datos o la desorientación incluso también de pacientes y familiares, que suele ocurrir con frecuencia. Por eso, amigos y amigas, es importante trabajar en la mejora de la atención y reforzar el papel de las asociaciones de pacientes. Vamos a hablar con Joaquín Estévez, presidente de la Fundación SEDISA. Fue uno de los participantes en la jornada celebrada la semana pasada y está con nosotros para explicarnos cómo se desarrolló y las claves de luchar contra este tipo de patologías. Don Joaquín, encantado de saludarle. Muy buenos días. ¿Cómo está?
Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Muy bien.
Muchísimas gracias. ¿Cómo se desarrolló, Joaquín, la Jornada Nacional sobre Gestión Sanitaria y Enfermedades Raras? ¿Qué objetivos, participantes? Cuéntenos.
Pues la verdad que se desarrolló con bastante éxito de participación, tanto presencial como en streaming. Y después hemos comprobado en YouTube, no quiero hacer propaganda de YouTube, pero sí de nosotros, que ha habido mucho visionado. La jornada fue organizada, como ha dicho muy bien usted, por la Fundación SEDISA, que somos la fundación referente de la Sociedad de Directivos de la Salud, que tenemos 3.000 socios directivos de centros sanitarios de este país, y en colaboración con la biotecnológica Amgen, una multinacional de las más importantes del mundo en el aspecto y tratamiento de las enfermedades raras. Como usted ha dicho muy bien en la introducción, hay más de 7.000 diagnosticadas, pero se cree que si se conociesen todas podríamos llegar a 10.000. Es que muchas son raras y muchas son poco frecuentes. El objetivo principal de la jornada fue abordar la interrelación entre los gestores sanitarios, los clínicos, o sea, médicos de primaria y de hospitalaria, asociaciones de pacientes, investigadores, farmacéuticos hospitalarios y de primaria y representantes de la industria farmacéutica. Hubo aportaciones interesantes, por ejemplo, la directora médica del Valle Hebrón, que tiene una de las mejores unidades del país, la doctora Abadías Medrano, luego comentaré algún aspecto, y de Julián Isla, presidente de la Fundación 29 y miembro del Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea del Medicamento. Se discutieron diferentes aspectos, como el acceso equitativo a las terapias génicas, la medicina personalizada, tan de moda hoy día, la coordinación asistencial entre los niveles de primaria, de hospitalaria y sociosanitario, y el papel, sobre todo, muy importante de las asociaciones de pacientes, de las personas afectadas y de unas personas que lo sufren mucho, los cuidadores de esas personas
desde
afectadas.
Luego. Joaquín, ¿cuál diríais que son los principales desafíos que enfrentan los pacientes con enfermedades raras en estos momentos, cuando estamos finalizando el 2024?
Yo diría que el gran desafío es que muchas no tienen tratamiento. La verdad es que ese para mí sería el primero, tristemente. Pero como afortunadamente otras muchas tienen medicamentos muy adecuados, que aunque puedan ser muy costosos y de difícil implantación y muy onerosos para los sistemas de salud o para los pacientes, todo eso según países, afortunadamente en España están financiados por el Sistema Nacional de Salud, pues podríamos decir un desafío el diagnóstico tardío y el diagnóstico erróneo, al ser poco enfermedades raras, son claro, poco conocidas.
Me imagino que, me imagino, Joaquín, que aquí la integración de datos, la coordinación, hacia una medicina personalizada también es importante, ¿no?
Sí, sí. Decía que el diagnóstico tardío es un problema, esa escasez de tratamientos y la coordinación que usted muy bien ha reflejado entre el nivel de primaria y el nivel de hospitalaria. A veces el médico de primaria, el primer eslabón del sistema y muy importante, no tiene todos los medios diagnósticos a su servicio y hay muchos hospitales que tampoco los tienen, porque yo siempre digo que en el fútbol hay varias categorías, primera, segunda, ahora hay primera federación, segunda, pues en los hospitales o centros de este país también hay muchas categorías de centros, y no es lo mismo un gran centro con todas las especialidades, con más de 1.000 camas y con un gran laboratorio de investigación y de diagnóstico, que un centro hospitalario pequeño de 100 o 150 camas que solamente tiene las especialidades más comunes. Entonces, ese acceso desigual a la atención especializada y a las terapias avanzadas, pues puede ser un hándicap para unos ciudadanos con respecto a otros, a pesar de que una vez que pueden acceder al sistema se les va mejorando de nivel y el tratamiento es igual para todos. Pero la accesibilidad y la coordinación que usted ha dicho es un principal escollo.
Don Joaquín, perdón porque le está escuchando Nacho Nieto, también que quería hacerle alguna reflexión. Nacho, adelante.
Joaquín, buenos días. Primero saludarte.
Hola.
Buenos días. Un abrazo fuerte recibe. Y la verdad es que las enfermedades raras han sido siempre un problema importante y yo creo que ahora mismo con actividades como la que habéis realizado vosotros y otras muchas, lo que se está, es decir, hay una mayor dedicación de todo el sistema hacia estos pacientes, que es verdad que como son enfermedades raras hay poco y todo eso es más difícil, ¿no? Pero con lo que decías tú ahora, desde luego el tener datos y el tener información es crucial para poderlo hacer, aumentar la investigación, y yo creo que ahora cada vez los mecanismos y las herramientas que existen hacen más o menos grave ese problema, que dependiendo de dónde pueda estar un paciente sea mejor tratado, diagnosticado, porque hay mayor conocimiento y yo creo que esa accesibilidad se va aumentando, ¿no? La integridad del sistema y la continuidad asistencial, que no podemos perder de vista.
Sí. La verdad, siempre hemos comentado, no ya en enfermedades raras, sino en el sector salud, que es una pena que no estén unificadas las tarjetas sanitarias de las 17 comunidades autónomas, o que a veces no puedan tener acceso a la historia clínica de un paciente en un centro de salud, en un centro de urgencias o en una comunidad. Estoy pensando mucho en las vacaciones de verano de los ciudadanos. Y tenemos las herramientas. La integración de datos puede permitir que la información viaje y que a veces no tenga que viajar el paciente, con lo que se le evitan incomodidades de desplazamientos innecesarios. También una mejor eficiencia en el seguimiento clínico, porque estará más preparado un médico de una unidad específica, como hay en varios hospitales de Madrid, de Barcelona y de otras ciudades, pero no en todas, médicos especializados en enfermedades raras. Y si los registros de datos son buenos y se facilitan las interconsultas, las teleconsultas, pues puede haber un abordaje más mejor, más ordenado, más centrado en el paciente. Antes comenté, porque me pareció muy interesante, uno de los ponentes, la doctora de Valle de Hebrón. La Valle de Hebrón es un hospital que tiene una red, comisiones específicas de enfermedades raras, comisiones clínicas y una red asistencial tejida en su área sanitaria y un gran laboratorio de investigación, con lo cual ahí el ciudadano de esa parte de Cataluña, y a veces se acceden de otras regiones sanitarias, pues está favorecido con respecto a algún otro hospital menos dotado en este tema.
Muy bien, Joaquín, yo creo que ha quedado perfectamente reflejado el éxito de esta convocatoria. Tendremos tiempo para hablar también de la investigación como elemento clave. Pero lo que está claro es que las asociaciones...
El papel de las asociaciones...
Eso iba a decir. El papel de las asociaciones de pacientes y, sobre todo, me parece, Joaquín, la visibilización y la gestión de todas estas enfermedades raras, porque antes es que no se hablaba de esto y se quedaban ahí, ¿eh?
Sí, sí. La verdad es que no se hablaba por desconocimiento, no por otra cosa, creo. No creo que fuese por oscurantismo. Y en este aspecto las asociaciones de pacientes han jugado un papel muy clave, un papel fundamental, tanto para visibilizarlas como para que se gestione mejor de los centros sanitarios. Y luego el papel de los cuidadores, el propio papel del apoyo a los pacientes, el hacer más visibles, como has dicho, estas enfermedades... Y lo que has comentado ahora de soslayo, el impulso a la investigación.
Sin duda.
Muy importante. Y luego, a veces, la defensa legal o jurídica de esos pacientes, y que las asociaciones tienen fuerza para poder reclamar a las autoridades sanitarias a veces la aprobación más rápida de un fármaco o la introducción de una nueva unidad específica de tratamiento o que se dedique más dinero a la investigación, como hemos dicho.
Joaquín Estévez, presidente de la Fundación SEDISA, le deseamos a todos los hombres y mujeres de SEDISA una feliz Navidad y un gran 2025 y que lo contemos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Igualmente a todos vosotros.
Un abrazo, Joaquín. Adiós, adiós.
Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas.
Desde hace ya camino de 10 años, lo vamos a celebrar, estos 10 años, estamos viviendo una temporada nueva, pero desde enero, desde el 2025, con todos ustedes, con muchas, muchas iniciativas que les vamos a contar aquí en Valor Salud. Nos vamos a ir a Naturgy. Bueno, en este caso Naturgy ha venido al programa Valor Salud porque Naturgy ha sido reconocida en el Parlamento Europeo como Empresa Europea de Salud y Deporte 2025 por su estrategia de salud, de bienestar y de deporte. Hablamos mucho de estos temas en este espacio. Este reconocimiento valida el compromiso de estas entidades en la promoción de entornos laborales saludables, refuerza la importancia de integrar el bienestar en las estrategias corporativas. Para Naturgy es fundamental promover ese entorno de trabajo de calidad y seguro que impulse el desarrollo en entornos diversos, digitales y de aprendizaje continuo. En este sentido, cuenta por 10º año consecutivo con la distinción Top Employer, que la reconoce como una de las mejores empresas para trabajar en España. Además, se ha convertido en la primera empresa del IBEX 35 en obtener la certificación como gran lugar para trabajar que otorga Great Place to Work. Unos reconocimientos que se suman a la obtención del sello Top Wellbeing Company 2024. Hablamos esta mañana con Fabián Vázquez, que es especialista en medicina del trabajo en el servicio médico de Naturgy, y que le agradezco esté con nosotros esta mañana aquí en directo. Don Fabián, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntanos en qué consiste en concreto esta certificación que habéis obtenido, que contado de la voz de un especialista es, no iba a decir mucho más creíble, porque es lo que es, sino mucho más natural.
Bueno, pues efectivamente, como has dicho, yo creo que esta certificación valida todo el trabajo y el compromiso que tiene Naturgy con las personas, ¿no? Ese compromiso 360. En este caso, lo que revisan, bueno, hacen un baremo, está otorgado por ACES, que es una entidad sin ánimo de lucro que colabora con el Parlamento Europeo y que tiene una joint venture con DCH, que es una organización de directivos. Durante muchos años, ACES ha estado otorgando este reconocimiento pues justo para reconocer todas las actividades en torno al deporte y a la salud que hacen, bueno, regiones, villas, ciudades. Y desde hace unos años se han unido con DCH pues para otorgar este reconocimiento también a las empresas que están comprometidas con la salud y con el deporte, ¿no? Uh-huh. Lo que miden, pues nosotros presentamos un big file, una propuesta con toda la cartera de beneficios que tenemos en torno al bienestar en Naturgy. Y bueno, pues en este baremo pues se valoraba el bienestar físico, las propuestas en torno al bienestar mental, al deporte, también a bienestar financiero, es decir, todo un compendio de propuestas en torno a esa visión conjunta del bienestar, que bueno, yo vengo aquí en representación de la parte de salud, pero que desde luego toca muchos más palos.
Por cierto, que DCH lleva muchos años también en esto. Saludamos a todos los hombres y mujeres de DCH, a su presidente Juan Carlos Pérez Espinosa y a todos que conocemos pues perfectamente desde hace muchos años, y recuerdo esta iniciativa desde hace muchos años. Fabián, ¿qué iniciativas de bienestar en Naturgy destacarías en un programa en el que no paramos de hablar de bienestar, de salud, para personas, para las empresas, como las más representativas en tu compañía en relación con esta distinción?
Bueno, pues como te contaba, tenemos una gran cantidad de iniciativas y que, bueno, pues no solamente es la parte de salud propiamente dicha, está toda la parte, todo el equipo de personas y recursos de la dirección, la parte de beneficios, la parte de recursos humanos. Pero evidentemente yo voy a hablar de la parte que me toca, voy a hablar de mi libro.
Lógico.
Yo creo que campañas o uh-huh. las o los tres servicios que nosotros ofrecemos, lo primero son las campañas de salud enfocadas a la prevención y a la promoción de salud. Tenemos campañas muy diversas en torno a la prevención del cáncer de próstata en los hombres. Todas las mujeres de Naturgy tienen derecho, independientemente de que tengan un seguro médico o no tienen derecho a un reconocimiento ginecológico anual con la intención de prevenir y detectar lo más precozmente los casos de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Tenemos también campañas en torno a la prevención cardiovascular, realización de ecografías cardíacas, realización de ergometrías a partir de los 50 años, ecografía abdominal, también a nivel oftalmológico. Es decir, tenemos un gran compendio de iniciativas y que continuamente estamos intentando renovar y ampliar para satisfacer las necesidades de los trabajadores. Luego, otra que hemos implementado muy recientemente es a nivel de la salud mental. Uh-huh. Entendíamos que a nivel de la vigilancia de la salud teníamos que de alguna forma ver y detectar numéricamente pues la existencia de algún tipo de sufrimiento a nivel de salud mental, y no solamente detectarlo sino que también hacer algún tipo de intervención. No sirve de nada detectar algo si no puedes hacer nada con ello, y hemos implementado pues una derivación asimismo a un partner, a un psicólogo, y la verdad que ha sido muy muy bien recibido por los empleados. Y ya la última intervención que hemos hecho es crear una plataforma de salud digital. Uh-huh. Donde está toda la información disponible de salud, donde la gente puede pedir cita con nosotros y que se agende su calendario. Hemos ampliado además la oferta a crear la cita virtual con nosotros, para estar disponibles no solamente para la gente que está en oficina, sino también aquellos que se encuentran trabajando en campo o que estén teletrabajando. Uh-huh. Esos serían, yo diría, las tres grandes cosas a nivel de salud.
Fabián, has mencionado en algún momento los equipos médicos de Naturgy. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando antes visitábamos hace años, en este mundo de... Ahora, los últimos 10 en el mundo de la salud, pero antes, uh-huh, 20 años en el mundo de los recursos humanos, bueno, pues había muchas cosas, empresas, pero no todo el mundo tenía un servicio médico en las organizaciones, ni directores médicos. Me decían Headhunter que se están buscando también bastantes directores médicos en empresas que necesitan de esa atención. Pero ¿quiénes lo integran? Cuéntanos un poco para hacer la foto de Naturgy en cuanto a los equipos médicos que tenéis.
Pues nosotros estamos...
Sobre todo servicios. Algo has dicho de servicios.
Sí, sí, sí. Tenemos varios servicios médicos. Tenemos servicios médicos, dos en Barcelona, otros dos en Madrid y otro en Coruña. Somos en total cuatro médicos, cinco enfermeras y un equipo de administración que está formado por tres personas y que sin ellas además tampoco podríamos vivir. Dentro de la oferta que tenemos está, por una parte, la vigilancia de la salud, que es la parte, legal, en la que realizamos los reconocimientos según los riesgos asociados al puesto de trabajo. A partir de ahí, lo que hemos decidido es ampliar la oferta y tener todo este compendio de campañas alrededor de la promoción de la salud, y luego tenemos la parte puramente asistencial, ¿no? De aquellos trabajadores que necesiten, sabemos cómo está ahora mismo la situación a nivel de sanidad pública y también a nivel de la sanidad privada, donde cada vez es más difícil encontrar cita, y bueno, la verdad que yo creo que es algo que la gente agradece mucho, el poder acceder a un médico con facilidad, que te recomiende a qué especialista a acudir, uh-huh, que te dé un tratamiento y tenerlo todo al alcance de la mano en tu mismo edificio, ¿no?
Fabián, para acabar, un desafío, desafíos que tenéis en el 2025 que estáis trabajando, donde no solo en recursos humanos, uh-huh, sino en todas las áreas, la salud, el bienestar, la salud de los empleados está, bueno, en la primera posición.
Pues yo creo que lo complicado, no solamente a nivel de salud, sino a nivel de recursos humanos y empresas, es adaptarse a las necesidades que tienen las personas, ¿no? Ver realmente qué es lo que quieren, en qué se les puede ayudar y en qué se les puede aportar un beneficio. Y luego, por otra parte, está la transición, ¿no? A la parte digital. Estamos viendo pues la implementación de nuevas herramientas con inteligencia artificial. Y yo creo que desde la parte de salud nosotros tenemos que hacer también un ejercicio para poder avanzar en este camino.
Fabián Vázquez, especialista en medicina del trabajo en el servicio médico de Naturgy, muchísimas gracias. Bueno, y para todos los hombres y mujeres de Naturgy, es un orgullo ser empresa europea de salud y deporte. Enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Jafra es una empresa global líder en soluciones de audio que forma parte de Gene Group. Ofrece tecnologías que mejoran la productividad, la concentración y el bienestar en entornos profesionales. Bueno, y sobre todo en este sentido se centra mucho en que esta empresa, la firma líder en soluciones de audio profesional, ha realizado un estudio en colaboración con Tel Levis Research sobre cómo los ruidos y sonidos afectan al rendimiento laboral y al ambiente en la oficina. Déjame que le pregunte al director de ventas de cuentas globales de EMEA y LATAM, de Jafra, Miguel Gerard, que creo que está con nosotros ya. Don Miguel, encantado de saludarle. Muy buenos días.
Buenos días, Francisco. Encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias. Dos preguntas, pero son con profundidad. ¿Cómo afecta el ruido en la oficina de la productividad y el bienestar de los empleados? Miguel.
Pues mira, la verdad es que el ruido en la oficina puede tener un impacto mucho mayor del que se prevé inicialmente. Nuestro estudio sugiere que realmente afecta más allá del bienestar de la productividad, más allá de la productividad, también el bienestar emocional y físico.
¿Y qué,
si quieres, me puedo expandir todo lo que tú quieras.
¿Y qué porcentaje de trabajadores, por ejemplo, que experimenta estrés debido al ruido en estos momentos? ¿Qué dice el estudio?
Pues bueno, para empezar, también quiero comentar que este estudio es el tercero que hemos hecho cada dos años, ¿no? Y vemos una tendencia muy clara. Este año nos sugiere que el 74% de los empleados afirma que el ruido constante en la oficina les agota, que les molesta, que
o sea, afecta al cansancio físico, ¿no, Miguel?
Así es, así es. Pero bueno, como decía, realmente esto es una tendencia que vemos que ha ido a más desde hace seis años que la estamos traqueando, que la estamos siguiendo. Vemos que realmente el ruido sigue siendo un motivo, digamos, hoy en día, por ejemplo, es el tercer motivo de estrés en una empresa, el ruido, el cómo le afecta al empleado estando en una oficina de planta abierta y trabajando con ese entorno que al final pues nos cuesta mucho controlar.
Claro, lo que pasa es que esos empleados cogen el ruido, les afecta y se van a sus casas, digo, cuando se estapen de forma presencial. Y yo creo que se traslada un problema de un sitio a otro, ¿no?
100% de acuerdo. Efectivamente, mira, hay dos cosas aquí. Cuando hablamos de la gente que realiza teletrabajo, que trabaja desde casa, pues no todo el mundo tiene la capacidad luego en casa de tener un espacio independiente con una puerta donde se pueda aislar y pueda trabajar mejor. De hecho, nuestros estudios, una vez más, nos sugieren que hay muchos empleados que van a la oficina a concentrarse. O sea, que es un poco el mensaje contrario, ¿no? Si es un tema que puede ser generacional, por ejemplo, y que lo vemos muy claramente.
Pues merece la pena seguir charlando otro día. Miguel, no tenemos más tiempo hoy, pero hablaremos de esto en profundidad del ruido. Miguel Gerald, director de ventas de cuentas globales e internacionales para EMEA y LATAM de Jafra, donde se ha realizado un estudio sobre el ruido muy interesante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Seguimos en contacto.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
¿Y sabías que la dificultad para diferenciar bien los colores puede ser síntoma de cataratas? Es debido a la decoloración avanzada del cristalino. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas, realizan implantes de lentes trifocales de última generación que te proporcionarán una visión cercana, intermedia y lejana. Este es el teléfono 91-308-3838. En Clínica Rementería curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Antonio, gracias por estar con nosotros, como siempre. Feliz Navidad. Te dejo con Stevie Wonder y ese tamborilero.
Fantástico, feliz Navidad para todos.
Un abrazo muy fuerte. Nacho, nos escuchamos el viernes, que seguiremos con noticias, seguramente de Muface también. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz Nochebuena estos días.
Y mucha suerte el sábado a todos.
Exactamente.
Suerte.
Si te toca, me avisas, me llamas y nos tomamos algo. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, estamos de cerca con todas las noticias de actualidad, de la salud y la sanidad, pero estamos en en Navidad. Que sean felices. Adiós, buenos días. Me and my drum.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Capital Radio.